En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Es una auténtica casa de la ternura para los niños que son considerados los últimos. La llevan las monjas de la Reina de la Paz, una congregación local, bangladesí, y los sacerdotes del PYME, el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras. Acogen a niños y jóvenes con discapacidades mentales y físicas, pero no solo. También se ocupan de niños que han quedado huérfanos o que provienen de familias muy pobres que no tienen posibilidades de criarlos. El hogar nació 25 años atrás, sin planificar, cuando un padre desesperado entregó a la parroquia a su hijo, Robbie, de tan solo 4 meses, cuya madre había muerto. A los 9 meses contrajo poliomielitis y quedó paralítico. Pues hoy, gracias a la fisioterapia y a los cuidados amorosos de estas monjas, se mueve de manera autónoma, con una silla de ruedas, se ha graduado y juega al cricket. El centro aloja actualmente a 43 personas y el principio que inspira la convivencia es la ayuda recíproca entre personas discapacitadas y aquellas que pueden valerse normalmente. Ofrece una educación básica y acoge a católicos, hindúes y musulmanes sin distinción. Ahora cuenta con algunos docentes que enseñan el lenguaje braille y de señas para permitir que también los niños sordomudos y los invidentes puedan aprender. No existe un tiempo máximo de acogimiento para los enfermos y los pobres. Se quedan allí todo el tiempo que lo necesiten, aunque eso sí, se impulsa a los chicos para que asistan a las escuelas locales, porque la vocación de este hogar no es convertirse en un gueto, se trata de iniciarlos en la vida para que puedan integrarse en la sociedad. Un caso es el de Flora, la segunda niña que acogieron las hermanas en esta historia. Jamás fue aceptada por su padre porque estaba enferma también de poliomielitis. Pues hoy trabaja en Cáritas y mire por dónde, es ella quien mantiene a su padre enfermo. Así comienza nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos en primer lugar con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo en esta jornada. Para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud de este año en Roma.
Bajo el título No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, el Papa Francisco invita a los jóvenes a que no se escondan tras falsas apariencias y se obsesionen en recibir el mayor número de me gusta.
Mientras tanto, el Papa continúa sus ejercicios espirituales.
Como es tradicional al comienzo de la cuaresma, Francisco y la curia romana están pasando una semana de ejercicios espirituales dirigidos por el sacerdote portugués José Tolentino de Mendoza. Unos ejercicios que concluirán mañana y que están girando en torno al elogio de la sed.
Continúa la ronda de contactos entre la OAC y los sindicatos.
Esta mañana ha sido el turno de Unión Sindical Obrera. El presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Gonzalo Ruiz, se ha reunido con el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez. En el encuentro se han compartido impresiones y problemáticas sobre el mundo del trabajo.
Recordamos que el nuevo obispo de Getafe tomará posesión de la diócesis este sábado.
Monseñor Ginés García Beltrán, obispo electo de Getafe y administrador apostólico de Guadix, tomará posesión de su cargo el sábado a las 12 de la mañana en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles.
La familia deoniana celebra su primer encuentro.
Será este fin de semana en Guadarrama, en Madrid, y a él están invitados todos los simpatizantes de la Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, la familia deoniana.
Y mañana celebramos la jornada de ayuno y oración por la paz.
Una jornada convocada por el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del pasado 4 de febrero y ofrecida en particular por la paz en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo y precisamente de esta jornada, de esta vigilia de ayuno y oración por la paz convocada por el Papa, nos vamos a ocupar en un instante. A vuelta de página.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Y esta música?
Es el 70 cumpleaños de Costa Cruceros y nos regalan hasta 500 euros de descuento a bordo.
Pues vamos a reservar. Hasta el 28 de febrero, crucero por Islas Griegas desde 899 euros con tasas, bebidas y vuelo desde Madrid incluido.
Consulta condiciones en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche. Cine sin cortes en 13.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo. El pasado domingo 4 de febrero, durante el rezo del Ángelus, el Papa recordaba las trágicas situaciones de conflicto en diferentes partes del mundo e invitaba a todos los fieles a una jornada especial de oración y ayuno por la paz para el 23 de febrero, que es mañana. Y recordaba, especialmente ponía el foco en las poblaciones de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, países de los que hemos venido hablando en los últimos días aquí en El Espejo. Queremos preguntarnos aquí hoy, en vísperas de esta jornada, por su sentido. Queremos profundizar en lo que significa esta propuesta que nos hace el Papa para tomárnosla más en serio. Y para eso nos acompaña hoy José María Calderón, que es delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid y recientemente nombrado Subdirector Nacional de Obras Misionales Pontificias. José María, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
José Luis, pues encantado. Me alegra mucho que poder contribuir a esto.
Estamos en, sobre todo, yo me planteaba, viendo pues el contexto general de la información de todos los días que me toca gestionar y atender, pensamos que estos grandísimos problemas del mundo se tienen que resolver pues a través de los distintos poderes, de la política, de la técnica, de la comunicación, cosas que son verdad, pero seguramente a poco se les ocurriría que la oración y el ayuno puedan realmente ser una herramienta que contribuya a cambiar situaciones que nos parecen casi imposibles. Me gustaría preguntarte por esto en primer lugar.
Bueno, yo creo que a poco se le ocurriría si no tienen fe. Cuando tenemos fe, enseguida nos damos cuenta de eso. A mí alguna vez me dice alguna persona, bueno, yo rezo por esta intención que es lo único que puedo hacer. Y eso a mí me hiere, porque un cristiano no es lo único que puede hacer, es lo mejor que puede hacer, ¿no? La oración es lo que mueve el corazón de Dios y es lo que hace que Dios pueda cambiar el corazón de las personas, ¿no? Y el Papa lo sabe muy, lo tiene muy claro. O sea, si no hay oración y penitencia por más intenciones, es muy difícil que las cosas cambien. El hombre de hoy es demasiado soberbio, que piensa que por sus solas fuerzas y por su capacidad intelectual y técnica es capaz de hacer mucho más de lo que realmente es capaz. Uh-huh. Y nosotros que somos cristianos lo sabemos.
Quizás también hay que darse cuenta de que la profundidad del mal que está en juego en estos países, en muchos casos es un auténtico horror, precisamente tiene una dimensión tal que casi te obliga a levantar la mirada al infinito, incluso aquel que no sea capaz de ponerle un rostro y un nombre a ese misterio último de la realidad que es Dios nuestro Señor. Porque el Papa invita también a los creyentes de otras religiones e incluso a los no creyentes a que de algún modo, como puedan, se sumen a esta iniciativa.
Bueno, es que gracias a Dios nos une la confianza en Dios. A otras cosas a lo mejor no nos unen, pero la confianza en Dios sí. Y yo creo que esto es muy importante. Y este es el verdadero ecumenismo para mí, ¿eh? El de unirnos para causas buenas y causas nobles. Y una de ellas, sin duda, es, viendo el horror de este mundo, en nuestra mano están muchas cosas. No podemos cambiar mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha enfermedad. Esas quizás no las podemos cambiar ni cuanto menos aún el corazón del hombre, ¿no? Que es un misterio y que está tan dañado a veces por el pecado y por su propio egoísmo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la oración, la penitencia, nos hace ser conscientes de que lo ponemos en manos de Dios sabiendo que solo él podrá hacer muchas cosas que a nosotros se nos ocurren, ¿no?
Esto que estás diciendo seguramente es la forma natural con la que afrontan problemas cotidianos de la vida durísimos las personas que viven en países como Sudán del Sur y Congo, que tú conoces bien por todo tu trabajo misionero, y quizás nos cuesta más aquí, en nuestro mundo tecnificado y superdesarrollado de Occidente, donde nos hemos vuelto un poco más escépticos. Allí, yo me imagino que muchos días levantarse es ya pedir al misterio, sostener la esperanza para poder vivir y para poder construir.
Bueno, eso es la experiencia, lo tenemos todos, yo también, sí, gracias a Dios, pero en estos países en los que nada tienen es donde más descubren que están, que dependen de Dios, y que sin Dios su existencia no tendría ningún sentido, sería un sinvivir. Nosotros, en efecto, como tú dices, ¿no?, la técnica y la capacidad del hombre, que es tan brillante, ha hecho nublar a Dios y ha hecho que muchos intenten quitar a Dios de la vida de los hombres, de la vida de la sociedad, de la vida intelectual, de la vida de la educación. Y eso nos lleva a realmente a no confiar en ese misterio que nos salva, que es Dios. En efecto, tú lo has dicho, en África, en Asia, también en América, todavía, ¿verdad? La confianza en Dios es muy grande y no pueden entender, no se puede entender el ateísmo, el agnosticismo en esos sitios, ¿no? Creerán de una forma, creerán de otra, pero saben que hay un Dios que les quiere, que les cuida y que sin el cual no podrían ellos encontrar sentido a lo que hacen.
José María, una palabra también para los misioneros, precisamente pues por tu nueva responsabilidad. Me imagino que tienes el horizonte completo de lo que es la realidad de nuestros misioneros, que también están en estos dos países que el Papa nos propone tener presentes mañana. Y hablar de cómo el anuncio del Evangelio es también fuente de paz, de construcción, de convivencia, de sanación de las heridas. Esto lo vemos cada día, pero es una ocasión, me imagino, especialmente buena mañana, para tenerlo muy presente nosotros.
Sí, sin duda. Y bueno, en el Congo hay más misioneros españoles, hay incluso obispos españoles trabajando, como ya no todo el mundo conoce, y hay otras órdenes que se hacen. Sudán del Sur, desgraciadamente, han salido bastantes porque la situación es terrible. Hay algún comboniano todavía, hay algún jesuita. Están también en los campos de refugiados, principalmente, allí en Sudán del Sur. Y cuando la gente dice, ¿pero qué hacen? Pues hay una cosa que tenemos que descubrir. Los misioneros muchas veces no hacen, están. Y estando, acompañan y consuelan. Y le dan la mano a quien se siente débil. Y sonríen al niño que llora porque ha perdido todo, ¿no? Quiero decir que los misioneros no tienen una varita mágica para solucionar problemas y para aliviar el dolor de las personas, pero tienen una cosa que es muy importante, es su presencia y su amor, que es el amor de Dios, ¿no?, que lo dan a través de sus gestos, de su presencia, de su abrazo, de la sonrisa, del escuchar, y eso lo hacen. Y gracias a Dios están llevando consuelo a muchos que se levantan por la mañana pensando en dónde llorar, ¿verdad?, porque no veis. Porque ven todo el dolor que hay a su alrededor, ¿no?
Pues mañana, 23 de febrero, siguiendo la indicación del Papa Francisco, en todo el mundo celebraremos esta jornada de oración y ayuno por la paz, teniendo muy presentes a nuestros hermanos de Sudán del Sur y de República Democrática del Congo. José María Calderón, subdirector nacional de Obras Misionales Pontificias, gracias por habernos ayudado a entrar con más conciencia en esta propuesta del Papa. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, porque desgraciadamente en Europa nos olvidamos de esta gente, no pensamos, nos olvidamos del dolor de esta gente, y vosotros estáis haciendo presente ese dolor y hacéis consciente con la gente de que contamos con ellos, su oración y su sacrificio.
Gracias y un abrazo. Y ahora vamos a abrir nuestra página informativa, como siempre hacemos en el tiempo final del Espejo, para ampliar todas las noticias de la jornada. Y está ya por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
En primer lugar, vamos a contar que la Santa Sede ha hecho público hoy el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Jóvenes en Roma.
Una jornada que se celebra el Domingo de Ramos en Roma cada año, que no hay JMJ a nivel mundial. El mensaje lleva por título No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el mensaje, el Papa reconoce que muchos jóvenes hoy en día se sienten turbados por el miedo que les lleva a no ser amados y aceptados por lo que son, intentando adecuarse a formas de ser a menudo artificiales e inalcanzables, y se obsesionan con recibir muchos me gusta en redes sociales. Como ayuda a los momentos de dudas y miedos, el Papa propone el discernimiento para poner orden en la confusión de nuestros pensamientos y actuar de una manera justa y prudente. Otro de los consejos del Papa en el mensaje pasa por no perder tiempo y energías con fantasmas que no tienen rostro ni consistencia. En el texto, Francisco pide valentía para mejorar el mundo, empezando por amar a las personas con quienes compartimos la vida diaria. Recordemos que el Papa Francisco está a punto de concluir sus ejercicios espirituales. Mañana viernes, al mediodía, regresa al Vaticano. Será la jornada de ayuno y oración por la paz en Sudán del Sur y Congo, convocada por él mismo.
Gracias, Eva. Volvemos ahora a España para contarles que el Ayuntamiento de Córdoba vuelve a frenar la remodelación del Palacio Episcopal de esa diócesis.
Es la tercera vez que el consistorio cordobés, a través de la Gerencia de Urbanismo, que está en manos de Izquierda Unida, rechaza la concesión de la licencia de obras, paralizando de nuevo la remodelación del Palacio. COPE en Córdoba, Ima Cabello de Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras alcanzar un acuerdo con la Gerencia de Urbanismo en diciembre, ahora es una escalera el elemento de discordia para que se le vuelva a negar la licencia de obras al Palacio Episcopal, pese al visto bueno de la Junta de Andalucía en 2016. Una paralización que no se entiende desde la diócesis por ser un tema más político que urbanístico, como explicaba el portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Cueto.
Cuando los técnicos, que son especialistas, son los solventes, resuelven qué está ocurriendo con el señor gerente y con el señor presidente de Urbanismo. ¿Por qué esa determinación a paralizar esta obra después de tanto tiempo, de tantos meses? Pues bueno, pues yo creo que es una manera de congratularse con su parroquia, con su feligresía. Pues vamos, dale caña a la iglesia. Si esto es lo que mola, esto es lo que viste, dale caña a la iglesia.
Estas obras pretenden mejorar la acogida de los visitantes al conjunto monumental Mezquita Catedral, así como la ampliación del Museo Diocesano.
Y el cardenal venezolano Jorge Urosa asegura que las elecciones adelantadas son un atropello a los derechos de los venezolanos.
El arzobispo de Caracas, el cardenal Urosa, ha expresado su rechazo a los comicios presidenciales convocados por el gobierno venezolano, afirmando que se trata de una convocatoria adelantada y ventajista, totalmente abusiva e irregular. El purpurado venezolano ha dicho también que es imposible competir con el gobierno en unas elecciones convocadas con menos de 3 meses de antelación, sin condiciones de igualdad y con parte de los políticos opositores suspendidos.
Y los obispos de la India piden a los políticos que cese la violencia contra los cristianos.
Lo han hecho durante un encuentro interreligioso centrado en el tema de la paz y la armonía nacional. Los líderes religiosos presentes han recordado el gran número de episodios de violencia que han sufrido los cristianos durante el pasado año. Y es que 2017 ha sido un año especialmente virulento en la India. Según un informe recogido por la agencia Fides, el año pasado se produjeron 351 casos de violencia contra los cristianos, aunque solo son los denunciados. Por eso, además de los obispos, los líderes hinduistas y musulmanes de la India también han pedido al gobierno indio que tome medidas contra los grupos extremistas que atacan a los cristianos.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así concluimos este recorrido de hoy en El Espejo. Queremos hacerlo con una mirada a otro foco de tensión y de dolor en nuestro mundo, a Siria, un país que se ve inmerso en una espiral de violencia imparable en los últimos días. Las cifras de muertos se han incrementado de forma alarmante mientras continúan unos bombardeos que no respetan casas, hospitales ni escuelas. Lo que es cierto es que las conversaciones de paz del año pasado en Kazajistán son ya papel mojado y se aleja la esperanza de una salida consensuada para este martirizado país. Después de una guerra que dura ya 7 años y que ha causado más de 400.000 víctimas y millones de desplazados, la desorientación de las potencias occidentales es dramática, mientras Rusia y Turquía refuerzan su papel protagonista en la región. Y una vez más, la población civil, los inocentes, se ven entrampados en los cálculos de los poderosos de dentro y de fuera del país, mientras su aspiración a la paz y a la reconstrucción se ve asfixiada por el fragor de unas armas que, como dijo recientemente el Papa, solo conseguirán obtener una victoria falsa.